¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares. Después de haber tocado a la puerta de ustedes, han sido muy gentiles y muy generosos en darnos esta oportunidad de estar con ustedes, visitarlos nuevamente, como domingo a domingo lo hacemos, y también aquellos que en carretera deambulan, que hayan sintonizado a la emisora de esta estación de Corpus Christi, la radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, y también tenemos la presencia de
el padre Miguel Oñate,
que está de visita de Colombia y que va de paso camino a Roma para continuar sus estudios después de otra breve pausa en su país natal. ¿Verdad, padre?
Sí, sí, muy bien.
Pequeño comercial.
Sí, adiós, gracias. Estamos ya acercándonos al final de estas vacaciones y bendito el Señor que hemos podido tener una excelente experiencia aquí en la parroquia de San Juan de los Lagos con el padre Henry y con toda la gente muy querida que hace parte de esta diócesis de Corpus Christi.
Sí, buenos días. Yo también soy el padre Henry. Estoy pues también en este programa de Con Permiso, como lo hacemos cada 8 días. Para nosotros es una alegría grandísima el que nos den la oportunidad, como dice Javier, de llegar a sus hogares y poder escuchar a esta hora de la mañana estas reflexiones que nos parecen para nosotros importantes. Yo creo que esto inclusive nos puede preparar muchísimo para lo que será el resto del día, por sobre todo nuestra participación en la celebración eucarística. Yo creo que aquí es donde radica precisamente nuestra fe, como lo decíamos el domingo pasado, en ese tema tan especial de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A todos mis hermanos sacerdotes va mi abrazo fraterno. De igual, bueno, se nos olvidó la semana pasada de haberlos felicitado con motivo de la fiesta de San Juan María Vianney el pasado 4 de agosto. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no es cierto? Y bueno, él es el patrono de los párrocos. Va nuestro saludo muy cariñoso desde este nuestro programa a las religiosas, a todos nuestros queridos laicos que también están en carretera. Sean todos bienvenidos.
Y con eso daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de
la muerte de un cristiano. Esto lo tomamos de el tomo Enseñanzas de Cristo, del cual participó el cardenal, ahora cardenal, en aquel entonces obispo, Donald Worrell, y lo encontramos en las páginas 451 a 453. La muerte tiene muchos significados para el cristiano. En cierta forma, la muerte es natural, pero visto con ojos de fe, la vemos como castigo por el pecado. La muerte cristiana es vista también como un compartir en el misterio pascual, un compartir personal en la muerte de Jesús, a fin de también compartir en su resurrección. La vida terrenal puede ser rica con la presencia de Cristo. Mediante fe y los sacramentos y obras de amor, nuestras vidas son penetradas por la vida de Cristo. Pese a Cristo estar presente en nosotros, con el Padre y el Espíritu Santo, la presencia divina se mantiene oculta. Nos dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, caminamos mediante fe, no usando la vista. El don de gracia nos da gozo y energía, pero también sed de plenitud de maneras no posibles ahora. En Hebreos 9:27 nos dice, tal como es designado para mortales morir una vez y después de ello el juicio. Al final de los tiempos, cuando Cristo venga a juzgar a todos, y a quienes ya murieron resucitarán. Entonces nuestra redención será traída a su total plenitud. Empero, este mundo y nuestro tiempo de prueba termina para cada uno de nosotros con la muerte. En este capítulo hablaremos de la muerte, del juicio que le sigue, hablaremos del purgatorio, del infierno y del cielo. Estos son temas que a la postre vendrán en otros domingos. En el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo 2, nos dice: hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. La muerte es natural para todos. Nuestras vidas se miden por tiempo, durante el cual cambiamos, crecemos, envejecemos. Y la muerte se ve apropiada después de una vida llena. Y vuelve el polvo a la tierra, a donde antes estaba, y el espíritu a Dios. Eclesiásticos 12, 7. La natural realidad de la muerte aplica cierta urgencia a nuestras vidas. Recordar que somos mortales sirve para recordarnos que tenemos apenas un tiempo limitado durante el cual hemos de moldear buenas y significativas vidas.
También la muerte es el resultado del pecado. Recordemos, amigos, que la muerte es la pena por el pecado. Dice San Pablo: así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los mortales porque todos pecaron. Debido al pecado, el pecador sufre muerte corporal, de la cual el hombre hubiese sido inmune de no haber pecado, dice el Concilio Vaticano en la Gaudium et Spes 18. La muerte, pues, nos parece ser no solo como libertador de las penas y limitaciones de la vida terrenal, sino como algo terrible, el último enemigo que será destruida por la total abrasante redención de Cristo, como nos lo habla San Pablo en la Carta a los Corintios, capítulo 15. Pues la muerte es más que el paso a otra tierra, a otra manera de vivir. No somos solo ánimas, somos seres de carne y hueso. El morir es perder la plenitud de nuestro ser, algo que amamos, que será disuelta. Pero tenemos que tener en cuenta algo: que seremos transformados por Cristo. Ahora bien, la fe cristiana ni niega la profunda realidad que es la muerte, ni se rinde abandonándose a la desesperación a causa de ella. Cierto es que frente a la muerte, el enigma de la existencia humana se torna más aguda, y el simple hecho de la muerte puede despertar pavor a extinción perpetua. Pero uno justamente sigue la intuición del corazón al aborrecer y repudiar la ruina absoluta y la total desaparición de la persona. En efecto, esta intuición natural, al igual que el mensaje explícito de la fe, faculta al cristiano el aceptar la muerte en toda su realidad y aún así permanecer seguro que la muerte no es la total ni el final definitivo. Cristo mismo vivió los aspectos más amargos de la muerte humana, y las narraciones evangélicas nos dejan entrever y nos cuentan tanto de su angustia y profunda tranquilidad en la presencia de la muerte. Ciertamente la muerte no es el mal que hemos de temer, aun cuando la encontremos misteriosa y aterradora, nos lo aseguran los testimonios de Dios.
El Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 28, nos dice: no teman a quien puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Algo de nuestro propio ser, muy propio de nosotros, puede seguir viviendo, aun cuando nuestra carne, que es parte de nuestra realidad, es disuelta en la muerte. Nuestra alma sola no es la totalidad de nuestro ser, es ocupante temporal, por decir, de un cuerpo ajeno. Antes bien, el alma es el principal viviente del ser humano, que fue creado para darle vida al cuerpo. Después de muerto nuestro cuerpo, el alma, el principal viviente, continúa existiendo. Así, uno puede continuar amando a Dios y puede venir a compartir la vida de Dios en la visión beatífica aun cuando la carne mortal de uno ya fue disuelta. Así es como nuestra fe ha entendido las palabras de Jesús dichas al buen ladrón en el Calvario. En verdad os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Debido a ello, San Pablo pudiera confesar su añoranza de estar apartado de su cuerpo para poder estar en casa con el Señor. Nos lo dice la segunda carta a los Corintios 5:8. De nuevo cabe aclarar que estar apartado del cuerpo es no ser una persona completa. Los ya apartados en Cristo ansiosamente añoran la resurrección del cuerpo.
Y amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre. Y se abre el telón para iniciar los comentarios.
Queridos hermanos, la experiencia de nosotros como seres humanos siempre está de alguna manera limitada y demarcada por la experiencia de la muerte. Quizá a veces se nos olvida que la muerte será una realidad innegable en nuestra existencia. Decimos en el común y corriente, tarde o temprano llegará. Algunos jóvenes, algunos quizá de pronto un poco más viejos, pero la muerte siempre tendremos que enfrentarla. Pero la respuesta que a veces nosotros mismos nos damos es una respuesta a veces un poco ilusoria y hasta ingenua. Y muchas veces no es la respuesta cristiana. Y yo quisiera que partiéramos de algo. Nuestra fe es la respuesta más sensata y más adecuada a la experiencia de la muerte. En Cristo Jesús encontramos la respuesta al interrogante más grande: cómo vencer y cómo superar la muerte, cómo afrontarla. Y el Señor en el Evangelio, de manera especial en el Evangelio de San Juan, el Señor presenta ante la muerte de Lázaro, dice que el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Pues yo creo que estos deseos de eternidad que nosotros tenemos siempre, el hombre no se deja rendir ante la muerte, ante la enfermedad. El hombre tiene un deseo de trascendencia grande. Ya San Agustín lo pone de manifiesto. Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón no descansará hasta que no llegue, hasta que no descanse en ti. Pues este deseo que cada uno de nosotros tenemos de no reducir nuestra existencia solamente a una temporalidad, a unos años, el Señor como que nos da la respuesta, y solamente en la fe en Cristo podemos encontrar la respuesta adecuada. ¿Y cómo tenemos nosotros que afrontar esto? Yo creo que el tema de hoy viene como anillo al dedo a darnos a nosotros a entender de alguna manera que la muerte viene a ser de alguna manera participar también ya de una condición que en este momento la hacemos de alguna manera parcial, pero que después de la muerte lo haremos de una manera total, plena, del misterio de Cristo, de su pasión y de su resurrección. Cristo nos asocia a su misterio pascual y también nos da la oportunidad de vencer la muerte, de también ir más allá de esas fronteras que la existencia humana por sí sola, digamos, no es capaz de responder. Por eso yo creo que es de alguna manera satisfactoria ver que las personas que han creído, ¿no?, las personas que han vivido realmente su fe en Cristo, no han muerto. Claramente lo dice una de las oraciones que la iglesia dirige en la liturgia de los funerales, ¿no? Una de los prefacios dice: la vida de los que en ti creen, Señor, no termina, se transforma. Será una manera diferente de vida. Por eso yo lo invito a usted que piense en tantos amigos y parientes que ya han partido y que se encuentran con el Señor. Ellos ya tienen una experiencia diferente de vida, de plenitud, y por eso es la visión beatífica, decía ahora el padre Henry en este lenguaje teológico. ¿Qué es la visión beatífica? Es el compartir el cielo, es compartir la alegría, el gozo de los santos en la eternidad, es la comunión plena con Dios. Y por eso siempre los santos que pensaban en el cielo, ellos como que se llenaban de ese deseo santo, Porque es decir, que una vez el hombre logre entrar en esa presencia de Dios, no hay nada ni nadie que lo aparte. Por eso yo creo que como que la muerte es el gran examen para todos nosotros y nos impone a nosotros también vivir santamente para poder acceder a esos beneficios que el Señor nos ofrece, a esa vida eterna que el Señor nos concede a los fieles servidores, como lo dice el Evangelio.
Pues el Padre nos ha dado una buena cátedra y yo creo que, pues yo revisando mis papeles, de a veces me gusta escribir las homilías cuando celebro yo exequias, me gusta escribirlas porque siempre como que es una gran oportunidad para uno poder iluminar a nuestro pueblo acerca del más allá, porque es que muchas veces nosotros como que uno siempre descubre que nuestra gente se queda como en el último acto del hombre. El último acto del hombre es morir, es ese, o sea, en vida, ¿no? Y como que se pierde todo lo que ha pasado de bonito. Y lo más triste es que los que quedan, pues quedan totalmente, pues con una pena, ¿no? Con una pena que no la superan. Y vemos pues casos, muchísimos casos, que hasta incluso hay gente que también muere por pena moral, ¿no? Por ese vacío que no lo ha podido llenar. Y me encontraba una frase que colocaba yo en una de mis homilías, que dice: regresar a la tierra no es caer en un agujero sin fondo, es sembrar la semilla para que salga fruto, es cerrar los ojos al mundo y abrirlos a Dios. Yo creo que así nosotros, como estamos hablando precisamente de la muerte de un cristiano, así se tiene que concebir. Hablar de la eternidad para nosotros siempre es un reto, ¿no? Hablar de la inmortalidad es una apuesta de todos los días, y esa apuesta, y nosotros debemos apostarle en nuestra vida personal de podernos decir todos los días: yo creo firmemente que sobreviviré. Y yo creo que es un aspecto muy importante. Ahora, si hablamos un poco de lo que acaba de decir el Padre Miguel, yo agregaría algo a lo siguiente. Me lo encontraba en este texto, un libro que tengo acerca del más allá. Dice: la fe en la resurrección nació tardíamente en la conciencia del pueblo judío. Los judíos, contrariamente a los griegos o a los egipcios, negaron por largo tiempo una vida después de la muerte. Pero la muerte existe. ¿La muerte qué es? La muerte es una ruptura, la muerte es un desgarramiento, es un punto también de retorno, ¿no? Y aquí no podemos negar que la muerte, ni podemos olvidar a Jesús, el Cristo, el resucitado, está ahí. Lo que acababa de decir el Padre, ¿no? Tomando las palabras del Evangelio. Recordemos que hay dos afirmaciones capitales que nos dan quizás como fundamento de la muerte del cristiano. Lo primero es que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Yo creo que esa es una verdad capital, ¿ya? La resurrección de los muertos es la acción de Dios tan inimaginable como la creación. Y el segundo aspecto es que el crucificado es quien ha resucitado. Es eso. El que murió por nosotros, el que murió en la cruz, ha resucitado. Y qué bonito que hoy en el texto hayamos escuchado las palabras del mismo Jesús que le dijo al ladrón arrepentido, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Precisamente en la misma cruz el Señor predica también el más allá, ¿no? Predica la eternidad. Con eso nos quiso decir: estamos llamados, no importa, así sea en el último instante de nuestra vida, a resucitar con Él. Y yo creo que así podemos nosotros entender de una manera, pues como le dijera yo, viva, clara, contundente, lo que significa para nosotros como cristianos el misterio de la muerte.
Cuando estaba todavía chico y yendo a la escuela, los sacerdotes que visitaban a las monjas, que eran las que nos daban clases, hablaban de estos temas, se ponían a nivel chico y nos daban ejemplos para que nosotros como niños pensáramos hacia la vida eterna, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que un compañero preguntó: ¿qué es el cielo? Digamos, ¿de qué se trata, no? Y entonces el sacerdote le comentó: pues mira, haz de cuenta, somos niños, tomen en cuenta. Y dice: tomen en cuenta, en el cielo va a haber un gran desfile muy bonito que no te lo puedes tú imaginar. Y tú quieres estar ahí. Entonces, las obras buenas que tú haces, estando en vida, son como maderos que vas a mandar tú al cielo, ¿verdad? Y cuando tú mueres, vas a poder, con esos maderos que enviaste, de las obras buenas que hiciste, de todos tus actos, vas a poder construir tu plataforma para poder subir y que nadie te estorbe y puedas tú ver el gran desfile, ¿no? Digo, la imaginación para criaturas. Quizás muy infantil, muy tan simple, pero eso le, al menos a mí, me dio una gran imaginación y agarré vuelo. Ya con el tiempo, con los años, leyendo, aprendiendo, estudiando, viviendo, pues veo yo que, caray, es algo bonito, es un paso, ¿verdad? Y entonces he atendido varios funerales de familiares, amigos, etcétera, y pues veo muchas gentes que están pues como sonámbulos ahí perdidos, unos no saben qué hacer, cómo reaccionar y todo, y en realidad digo yo, creo que nos hace falta poderles transmitir y decirles, esto es algo necesario. Para eso fuimos creados, para poder llegar allá, y tenemos que pasar por aquí. Y como ya han dicho ustedes, de que nuestro Señor fue el que nos abrió la puerta para poder nosotros llegar allí. En fin, yo lo veo, como decía el programa anterior, ¿no?, que nos mencionaba algo, o aquí mismo decía que es algo natural. Y en efecto es así, pero hay un propósito en todo. Y siempre he oído, todo tiene su propósito. Y para cada acción hay una reacción, dice la famosa regla de física de Newton. Pero en la vida nuestra también cristiana hay esas reacciones. Y todo acto que uno comete va a tener una consecuencia y es la reacción. En fin, no sé, he tratado de decir mucho en poco tiempo y tratado de encauzar.
No, y lo importante en el tema no es dar como pañitos de agua tibia. Yo creo que esto es una experiencia muy grande a la que nos está llamando precisamente nuestra fe católica, ¿no? Yo creo que nuestra fe católica también tiene que madurar, ¿no? Qué bonitas las palabras del libro del Eclesiástico, cuando nos dice, no, hay tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir, ¿no es cierto? Y la muerte, pues es, como lo acaba de decir Javier, es natural. Yo creo que es una bonita oportunidad para invitar a nuestra gente, ¿no? Yo creo que a examinarnos cómo nos estamos preparando para ese encuentro, ¿no es cierto? Porque la vida de los que creemos no termina, se transforma. O sea, vamos a experimentar la transformación, porque queda nuestra alma, ¿no es cierto?, en esa participación beatífica, en esos términos teológicos de los cuales hablaba el Padre Miguel. Pero la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo estamos preparando? Y bueno, pues a veces uno mismo se responde, ninguno nos preparamos para la muerte, ¿no? Porque, pues no sé, la vida es como agradable, ¿no? A pesar de tantas cosas que sucedan. A mí lo que sí me cuestiona muchísimo es que, pues en otro tiempo como que concebíamos el misterio de la muerte ya como culminación de una etapa, ¿no es cierto? O sea, era como tan natural morir, porque nos envejecíamos, porque ya nos llegaban los achaques y llegaban nuestras enfermedades. Y bueno, conclusión, ya como que me llegó la muerte, ¿no? Pero ahora lo más difícil es pensar, ¿no? Ahora con todo esto que ha pasado en el mundo, ¿no? No sabemos en qué circunstancias, ¿no? O sea, la muerte no tiene edad, ¿no? La muerte a cualquier momento nos puede sorprender. Y es ahí, yo creo que lo más importante no es tanto pensar en cuándo me va a tocar, ¿no?, sino es ver de qué manera me estoy preparando en mi estado de gracia, en mi estado de encuentro con el Señor. Estoy preparado de verdad, porque como dice por ahí también el Evangelio, que no nos vaya a sorprender el Señor con las velas apagadas, ¿no es cierto?, sino con las velas encendidas, ¿no?, que es precisamente el poder nosotros estar caminando como lo quiere el Señor.
Hay siempre una experiencia muy particular que yo quisiera como sacar también a comentar en torno a este tema de la muerte del cristiano. Es a veces en ver cómo se realizan los funerales y cómo se ha vuelto, no sé, para muchos como un escenario social en el cual a veces muchas personas que llevan muchos días sin ir a la Eucaristía, pero ese día uno se los encuentra ya y generalmente a veces se mide incluso la calidad de la vida cristiana de una persona por la cantidad de personas que van al funeral o por la corona de flores que hacen llegar el día del funeral. Y como que a veces nos hemos como tratado, yo pienso, ¿no?, sin herir a ninguno, pero como adornar la muerte. Y a veces yo creo que esto es un llamado que también hoy nos hace Dios a nosotros de aprender como a ponerle límite a las cosas materiales. Yo creo que me he encontrado ya con unos 2 o 3 casos en estas vacaciones acá en Corpus de personas que han tenido largos tiempos de depresión y de sufrimiento ante la pérdida de sus hijos. Jóvenes que han muerto de infarto o de un accidente a temprana edad. Y como que no logran reponerse ante esta situación y como que con un resentimiento y con una situación de vacío ante la pérdida de un hijo y ante la partida a tan temprana edad. Yo creo que a veces es situaciones del mundo contemporáneo que nos ha puesto tanto énfasis en esta tierra, en cómo cambiar, en cómo transformar la materia, en cómo mejorar las condiciones de vida, y hemos olvidado el cielo. Y a veces como que yo creo que eso es fruto de esa situación, porque hoy en día sí, desde luego debemos preocuparnos por la transformación y por la construcción de nuestra sociedad terrena, por administrarle los recursos que el Señor nos ha dado y nos ha puesto en nuestras manos. Pero dicen por ahí, con los pies muy bien puestos en la tierra, pero con la mirada fija en el cielo. A veces se nos olvida el fin de nuestra vida. Y por eso a veces como esa mamá que se duele ante ese hijo, pues sí, es un sentimiento normal, pero ya a veces de 10 años, de tanto tiempo de luto y de pena moral, que a veces es una situación que puede desencadenar hasta en una esquizofrenia. Yo creo que a veces hace falta como también tener esa valentía. Y hoy escuchaba en la reflexión que decían, no teman a quien mata el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. A veces como que le tenemos más miedo a que alguno nos quite la vida o que algún accidente o alguna cosa, pero a veces como que no le tenemos miedo a realmente al que sí puede disponer de nuestra alma y de nuestro cuerpo y nos puede realmente hacer dignos del castigo eterno. Yo creo que a eso es lo que tenemos que temerle, al pecado, que es el gran enemigo nuestro, ¿no? Ese es el enemigo número uno, no es la enfermedad, no es un cáncer, no es un accidente, no es una muerte prematura, porque el cristiano, cuando está preparado realmente en cualquier momento, siempre está en capacidad de ofrecer y ofrendar su vida al Señor y entregar cuentas de su vida. Pues yo creo que esta era como un poco mi opinión acerca de esto de los funerales y todo esto en torno a la muerte.
Si me lo permite, Javier, ahora los quiero invitar este miércoles 15 en el Salón de la Catedral, en el Paris Hall de la Catedral. Vamos a tener un encuentro que se llama Pablo. Es un encuentro de vida cristiana, cómo ser discípulos del Señor. Estamos hablando, va a ser en español. Nos van a llegar 2 conferencistas de California, un diácono y un laico. De tal manera que están invitados todos a participar. Si quieren llegar este miércoles a las 6:30, ahí los espero. Ahí debajo de la catedral, ahí será el salón. Y durante el miércoles, jueves y viernes estaremos en la noche y el sábado todo el día. Me parece importante invitarlos a los que nos escuchan y si pueden llegar allá, con mucho gusto los esperamos.
Y amigos, nos despedimos. Este domingo ha llegado su fin. Nos vemos el próximo. Los invitamos. Un servidor, Javier Colmenero, se despide, invitándoles a la próxima.
Padre Miguel Oñate agradece también su sintonía y que tengan un feliz domingo.
Este es su servidor, el Padre Henry. No olviden ir a la Santa Eucaristía y feliz semana para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.